sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Con sonidos provenientes de la película Satanás, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuaremos la charla con el investigador Andrés Vélez Cuervo, quien estará hablando de su libro República Noir, cine criminal colombiano 2000-2012. Muchas gracias. Entremos directamente al corpus que, pues, o por lo menos las películas que vos consideras que cumplen con estos, no requisitos, sino como con estas características que enunciás en un capítulo aparte. Hablamos de Satanás, una película de 2007 dirigida por Andy Weiss, el director de un par de largometrajes más, La Cara Oculta y Roa. Una película para mí muy interesante, digámoslo, ni siquiera pues como por estas características, sino que técnicamente es una película que alcanzó como un cierto ya un nivel, pues digámoslo, audiovisual y de sonido en el cine colombiano, y de ahí puso pues el listón muy alto. Para mí eso tiene también su valor. Lo otro es el primer plano de esa película, cómo comienza con esta, no sé si lo recuerdas, este muro así erizado de vidrios, da como cuenta de la sociedad. Inmediatamente nos entramos en profundidad lo que es la sociedad colombiana y específicamente una ciudad como Bogotá. Contame por qué esta película es para vos tan importante y cuáles son como las características que más te llaman la atención.
Pues mira, pues uno desde el ámbito de la crítica no puede escapar jamás al juicio de gusto, ¿sí? Yo considero que ahí empieza, y porque ahí hay una intuición específica de los intereses personales y de lo que a uno lo convoca. Entonces yo me dejé llevar mucho en este libro por mi gusto personal también, ¿no? Había unos criterios, digamos, delimitados, pero el gusto personal era importantísimo. Y Satanás tiene una cosa especial que a mí me gusta mucho, y es que cuando yo estaba viviendo en España tenía muy poco acceso, como te contaba, al cine colombiano, y un día llegó a mis manos Satanás. Y para mí fue un gran momento porque al verla me impactó muy positivamente. Sentí después de mucho tiempo una sensación como de orgullo patrio en términos artísticos, ¿no? Me pareció muy, muy, muy bueno lo que estaba haciendo Andy Weiss en esa película. Además de eso, creo que hace un trabajo de adaptación magnífico. Creo que su decisión, por ejemplo, de eliminar toda esta parte tan... quitar como esa pluralidad, dejar de lado la parte como más paranormal o dejarla más rezagada, esa fue un gran acierto de Weiss. Y pues Andy Weiss tiene un ojo muy fino, ¿no? Está muy, muy, muy fino, muy pensado desde el cine como espectáculo, muy nutrido de la historia del cine monumental, del cine para la masa, ¿no? Y eso hace que se vuelva muy atractivo. Es muy inteligente. Yo creo, considero que es muy inteligente como realizador él, en lo que está haciendo, y la tiene muy clara, me parece a mí. Además de eso, pues escoge una historia interesantísima de la historia nacional, que es la de este personaje, este asesino único, digamos, asesino a la americana, que hemos visto en Colombia de manera masiva, ¿no? Hay otros, ¿no? Por supuesto, pero ese fue como un sujeto muy, muy relevante, entre otras cosas, pues porque atacó a personas de la clase burguesa. Entonces, eso hace que fuera más notorio como sujeto, ¿no? Y entonces nos empuja esa identificación con este personaje desde una mirada sumamente bogotana. Eso a mí me interesa también mucho. Yo siento que Weiss logra retratar muy bien en esa película, a través del gran trabajo de Damián Alcázar, esa vergüenza profundamente arraigada en la sociedad bogotana por el fracaso económico, ¿sí? Yo vengo de una familia que, aunque no es de Bogotá, es muy bogotana mi familia, ¿no? Mis ancestros tienen una esencia muy así, muy bogotana, y yo siempre viví desde pequeño ese vistazo a la idea de la vergüenza de no tener, ¿no? ¿sí? Uh-huh. Especialmente por la figura de mi abuela, que era una mujer muy a la bogotana, muy de mostrar, muy de el qué dirán y todo esto, ¿no? Dentro de su bondad, eso estaba muy arraigado en ella. Y eso está muy metido en la sociedad colombiana, sobre todo en la bogotana, el sentirse avergonzado de no tener, el sentirse avergonzado y rechazar al que no tiene y al que supuestamente está fracasando en términos sociales, ¿no? Y ese personaje es el que representa a Damián Alcázar en esa película, ¿no? Uno llega a sentir incluso cierto desprecio por él, pero progresivamente va entendiendo también sus motivos, porque es un personaje intelectual, es un personaje muy inteligente, muy profundo, que pone en evidencia cuán mal está la idea de la sociedad, ¿sí? Y cómo la sociedad es una olla express, ¿sí? Si le metemos candela y no le damos ninguna salida, pues eventualmente va a estallar, ¿sí? Y eso es lo que le sucede a ese personaje hasta llevarlo a una violencia extrema. Esas son las cosas que a mí más me fascinan de esa película. Me resulta muy, muy interesante el personaje. Y visualmente, Vice se faja unos momentos y unos planos absolutamente enmarcables. Entonces, es una de esas películas que yo aplaudo bastante y creo que debe recordarse, ¿sí? A pesar de problemas que pueda tener.
Y la otra película que, según me entender, es como tu favorita, pues, de este corpus, que es La Sangre y la Lluvia, una película de 2009 de Jorge Navas, donde aparece, a vos te llama la atención y yo no, de verdad no había caído en cuenta, a pesar de que la había visto muchas veces, que la protagonista es una mujer, Gloria Montoya, una mujer muy hermosa, enigmática, que tuve la fortuna de conocer hace como 20 años. Entonces imagínate cómo estaría esa mujer en esa época, y la historia como de la Morfó. Contame un poquito esta figura de la femme fatale y contame pues como de la importancia de La Sangre y la Lluvia en este contexto.
La femme fatale, sí, la mujer fatal es un personaje clásico del género, que tiene todos los problemas teóricos del mundo, sí, porque encarna por un lado la idea de la liberación de la mujer, del empoderamiento de la mujer, pero lo encarna desde la violencia y la sexualidad, lo cual hace que vuelva a caer en un problema tremendamente machista y patriarcal en el género en general. Pero Navas hace una cosa muy interesante en esta película, y es que nos confunde como espectadores, porque nos hace creer que un personaje es el protagonista cuando en realidad es otro. Si uno va y examina esa película, efectivamente ella es la protagonista, porque ella es a la que le sucede todo y en torno a la cual gira toda la historia. Y tiene estos elementos clásicos de femme fatale, de la sexualidad descarriada y arrolladora, pero no es ella la que se convierte en una vorágine, ¿sí? En realidad, el mundo al que accede es la que se la lleva arrastrada, ¿sí? Pero en ella no está engendrado el mal, ¿no? La idea de la femme fatale proviene, es muy, muy, muy antigua realmente, proviene de textos muy, muy fundacionales, ¿no? Fíjate que la idea, por ejemplo, de la primera mujer de Adán, Lilith, en los textos perfecto. Apócrifos, uh-huh. Esa es, digamos, la raíz de la femme fatale, ¿no? Sí. Esta mujer que desde su sexualidad devora al hombre, pero luego se mantiene. La misma Eva es una devoradora en el sentido de que es la culpable, pongámoslo con comillas gigantescas, de ese exilio de Adán, ¿no? Y así sistemáticamente en la historia de la...
Salomé con el pasaje de Juan Bautista.
Exactamente, uh-huh. Y sigue y sigue y sigue, uh-huh. Y hay unas relaciones muy importantes ahí, por ejemplo, con el cabello de la mujer, el color del pelo, el color... Bueno, hay no vamos a irnos ahí por ahí porque uh-huh. Se nos van horas, pero sí, hay una cuestión muy arraigada en la cultura fundacional y en los grandes relatos clásicos de ver a la mujer como destructora y como vorágine, ¿no? Como causante de la destrucción, ¿no? Entonces yo siento que Navas hace una interesante reinterpretación de ese personaje de la femme fatale al poner a esta mujer más como víctima que como propiciatoria de la destrucción de un hombre, ¿sí? Y lo hace en una película que para mí es realmente especial, porque a pesar de que Navas no es bogotano, creo que tiene un ojo para retratar lo que es Bogotá en su esencia como nadie lo ha hecho. Esa capacidad que tiene él de transmitir esa sensación de incomodidad, como de irisamiento en la nuca por el miedo a que te pase algo en cada esquina de la calle, nadie más lo había hecho, solo él lo logra. ¿Y por qué? Pues porque también se mete en lugares en los que se mete. Pues él rueda su película en el barrio Santa Fe, la zona de tolerancia principal en Bogotá, en una época además en la que está reflexionando sobre la incursión del paramilitarismo en esa zona, la limpieza social, pues la prostitución, la droga, etcétera, etcétera. Y lo hace mirando la ciudad con unos ojos verdaderamente poéticos y aterradores. Es muy sublime, ¿no? Esos ojos que están viendo todo a través de ventanas de carros constantemente, con lluvia y lluvia y lluvia y lluvia, y una noche que no termina, que es inagotable, que hace transmitir una sensación profunda de desamparo. Es la cosa más bogotana que yo haya visto, y yo soy bogotano nacido y crecido, ¿no? Entonces eso me sorprende muchísimo, y creo que Jorge Navas tiene un ojo absolutamente entrenado y bello, ¿no? Y nos va a, si sigue produciendo, que estoy seguro que lo hará, estoy seguro que nos va a dar películas absolutamente magníficas en el futuro, ¿no? Porque es que apenas está empezando.
Pasemos a otro ítem de tu libro, que es como la víctima propiciatoria, el tema del falso culpable, que vos lo asocias mucho con la figura de Cristo, sobre todo en esta película García, donde el personaje García, que es un tipo bueno, honrado, trabajador, buena gente, una buena papa, como decimos aquí en Antioquia, pero que irremediablemente se ve arrastrado como a esa vorágine que le plantea a su esposa, que es un papel, ahí se la faja estupendamente Margarita Rosa de Francisco en este papel, y también como ese entorno así nefasto que lo rodea. Yo cuando leí esta reflexión acerca del falso culpable en la figura de García, y que lo asociaba mucho con la figura de Cristo, relacioné un fragmentico que me va a permitir leer de uno de mis autores favoritos de novela negra, que es Patricia Highsmith, en un libro que se llama Ripley en peligro, donde él hace una analogía entre la vida de Jesucristo y Oscar Wilde, que también a su manera también representa con todo este drama crístico. Leyéndolo, veía en la vida de Oscar Wilde algo así como una purga, un castigo, la síntesis de la fatalidad del hombre, un hombre de buen carácter, de talento, cuya aportación al placer de la humanidad seguía siendo considerable. Había sido atacado y hundido por el carácter vengativo de la chusma, que había disfrutado con sádico placer contemplando la caída del artista. A Ton, la historia de Wilde le recordaba la de Jesucristo, un hombre de ánimo generoso, con una visión clarividente de la expansión de la conciencia y la alegría de vivir. Ambos habían sido malinterpretados por sus contemporáneos. Ambos habían sufrido a causa de los celos, profundamente arraigados en el pecho de quienes querían verles muertos, y se burlaban de ellos mientras estaban vivos. No era de extrañar, pensó Ton, que la gente de todas las edades y especies siguiera leyendo a Oscar Wilde, tal vez sin darse cuenta de por qué les fascinaba. Contame por qué haces esa relación entre, digamos, estos personajes como del universo del noir con la figura de Cristo.
Bien, pedazo de pregunta. Mira, yo cuando era niño, recuerdo que la primera vez que fui consciente de la figura de Cristo crucificado, me generó un impacto enorme que me dejó marcado para siempre, ¿no? Pues el hecho de que toda nuestra cultura y la religión preponderante de esta cultura, de esta sociedad, esté basada en la idea de un hombre crucificado que se está desangrando, es ya muy diciente de cuán apegados estamos a la idea del sufrimiento físico, ¿no? Y de lo depravado que puede ser el género humano, ¿no? Pues porque es que es un ser iluminado clavado en una cruz, es que es demasiado salvaje. Además, con unas connotaciones gráficas casi erotizadas, porque la figura de Cristo tiene un componente erótico súper fuerte, ¿sí? Que la gente no le gusta mucho discutir. Eso quedó por ahí en mi ser profundamente metido, ¿sí? Y cuando yo llegué, conocí la teoría de la víctima propiciatoria, del farmacos, que le llaman en la literatura griega, me pareció interesantísimo porque se trata de la idea del sujeto que, sin ton ni son, sin quererlo ni beberlo, termina metido en un embrollo que lo devora, como le pasa a tanta gente en la vida, ¿no? A gente tan buena y con tan buenas intenciones, pero que por el miedo termina arrollada por las circunstancias y termina siendo inculpada y pagando los platos rotos de otros. Jesús, por supuesto, no paga los platos rotos con inocencia. Jesús lo hace con absoluto conocimiento de causa, desde su dimensión iluminada y autorrealizada. Pero la víctima propiciatoria es típica del género negro. No, lo hace sin saber. Lo hace sin saber cuál es su servicio al sistema, sin saber cuál es su servicio a los explotadores y lo hace sin saber las consecuencias, desde la inocencia pura y dura. Y ese es mi personaje favorito dentro del género, el personaje que termina atrapado por las circunstancias y destruido, porque el sistema es destructor y devorador, y al primero que coge inocente, se lo traga. Eso es muy problemático porque esa enseñanza que deja la idea de la víctima propiciatoria es la enseñanza de que hay que ser un vivo, hay que estar todo el tiempo despierto y hay que perder la inocencia. Y eso es absolutamente terrible porque la inocencia es una herramienta de autoexploración y crecimiento enorme. Entonces es muy triste. Por eso me fascina tanto. Ahora, pues nadie más que Chepe Rugeles, que es un buenazo, buenazo, pero buenazo, podía ser un personaje como el de García. ¿Sí? Chepe es, todas las veces que yo he tenido la fortuna de cruzarme con él, me llevó una lección de vida enorme, porque de verdad, qué energía tan bella que tiene ese hombre, ¿no? Y se siente totalmente transportada al personaje de García, una vez más Damián Alcázar haciendo un papelazo como siempre, porque este hombre es que es más bueno que el pan, ¿sí? Pero en su bondad es un pelele,
sí.
Y al ser tan pelele se vuelve egoísta y se vuelve un generador de dolor y de sufrimiento para su pareja, porque dentro de su esquema de bondad también hay un esquema de tremendo machismo y de exclusión hacia su mujer, ¿no? De no tenerla en cuenta como lo que verdaderamente es, una mujer poderosa, inteligente, con sueños y deseos. Ahí también es perfecta entonces la elección de Margarita Rosa de Francisco, que con toda franqueza considero que es el papel de su vida el que hace en esa película. Está impecable. Y entonces esa confrontación entre estos dos sujetos pues genera unas chispas magníficas con un tinte de humor negro absolutamente bello, que permiten una vez más reflexionar cuán mal están las cosas, ¿no? Porque detrás de este personaje que es un bonachón hay una creación de dolor por sus miedos y por su ignorancia. Y detrás de este personaje de ella, que es mala pero remala, ¿sí? En realidad lo que hay es lo mismo. Dolor, sufrimiento, ignorancia y miedo. Y es precisamente esa combinación de la ignorancia y el miedo, de la resistencia al dolor que engendra sufrimiento, lo que nos lleva como humanos a perpetuar y perpetuar la violencia, la barbarie, la inquina, el desamor, el odio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece una reflexión humana muy bella la que se hace en esa película.
Pasemos a de los personajes buenas papas como García a este personaje de Gerardo en Sumas y Restas, de Fabio Restrepo, que vos declarás varias veces su admiración por su trabajo, pues como si un tipo sin formación actoral, pero que cuando le pone una cámara al frente, ese tipo es un monstruo. Igual veo que sentís una fascinación, porque fascinación sentís por todos los personajes, sino también como un reconocimiento por estos personajes secundarios también logrados, por ejemplo, como el de MacGyver en La Sangre y la Lluvia, Weimar Delgado y Hernán Méndez, el mal teniente de también de La Sangre y la Lluvia. ¿Por qué sentís esa fascinación por este tipo de personajes así, horteras, como decís, mal hablados, vulgares, de mal gusto, machistas, borrachines, drogos? ¿Cuál es, digamos, no tu fascinación, sino como la importancia que vos le ves como a la hora de montar una buena estructura de un relato negro?
Pues lo que sucede es que los personajes secundarios tienen una cosa fascinante en general en una película, y es que como están al margen de los protagonistas, se pueden permitir el lujo de ser unos sátrapas horrendos, ¿no? Ser unas lacras. Y en esas lacras uno encuentra reflejos muy, muy profundos, ¿no? Esos que tú mencionas particularmente son muy interesantes porque están reflejando cosas muy oscuras. Si uno se concentra en ellos, encuentra recovecos bien, bien complicados del ser humano. Y eso me gusta muchísimo como personajes. Pero además es que la interpretación de esos personajes que mencionas en particular es una cosa poderosísima. Yo soy un convencido de que el arte es algo que no se puede falsear, ¿sí? No se puede mentir en el arte. El arte es verdad en su esencia. No se puede fingir. Y más pasa eso en las artes que son interpretativas, como la música, la actuación o la danza, ¿no? En este caso, en la actuación, estos actores en particular logran lo que logran porque uno puede ver cómo están en su verdad absoluta, cómo cada padecimiento, cada agonía, cada proceso emocional que lleva a la catarsis sucede realmente, ¿sí? y eso se transmite de una manera poderosa. Entonces, incluso en actores que no tienen formación profesional como tal, uno encuentra esa verdad y de una se siente conectado porque experimenta esa catarsis y experimenta esas emociones en un reflejo muy, muy bien estructurado. Además de eso, por ejemplo, esos que tú mencionas, tienen una capacidad de dicción de las vulgaridades tan bella, ¿sí? O sea, se les llena la boca tanto al decir una grosería, y las groserías son algo tan poderoso en el lenguaje, pero que uno usa mucho, mucho, mucho y pierden su lustre, ¿no? Y ellos logran que mantenga el lustre incluso a pesar de que la repitan mucho, ¿no? ¿Sí? Y dicen las vulgaridades más sonantes que yo haya visto, ¿no? Y son muy agresivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este personaje de MacGyver, en su papel de un hombre que está a punto de ser un violador, engendra en uno como espectador un terror profundo, porque es que lo está viviendo de una manera muy real, ¿no? Y eso es lo que uno espera de un buen actor y una buena actriz, ¿no? Que sean reales en su proceso artístico, igual que cualquier otro artista. Por eso esa fascinación por ellos.
Pasemos a otra película, Andrés, Colombian Dream, que yo nunca la hubiera encasillado, no, como puesto en este derrotero como el del cine negro, pero que vos mismo das como cuenta de que tiene ciertas características, tiene como todos los resortes, todos no, algunos de los resortes del cine negro. Entonces no quiero que hablemos de esta película, sino de una que se quedó por fuera, digámoslo, por el marco temporal que vos estableciste, que es La Gente de la Universal. Contame cuál es tu fascinación con esta película, cuáles son las características que te hacen que sea resaltable dentro del panorama del cine colombiano y digámoslo, dentro de este corpus del cine negro, y cuál es pues como la vigencia de esta película.
Mira, lo primero que tengo que decir yo ahí es que Felipe Aljure, de todos los directores nacionales y directoras nacionales que he conocido y con los que he podido hablar en términos críticos, creo que es el que tiene el discurso artístico y teórico más claro y más bien estructurado. También porque es uno de los viejos ya, ¿no? Entonces la tiene muy clara y lo admiro enormemente, entre otras cosas pues porque soy de la generación que creció con La Gente de la Universal como su referente. Entonces, total admiración hacia Felipe. Un paréntesis rápido sobre el Colombian Dream. El Colombian Dream es que es tan abiertamente cine negro que incluso en la película hay discursos sobre eso, ¿no? Hay discursos de los personajes reflexionando sobre este asunto desde la tropicalización, por llamarlo así, del género. Y Aljure es muy consciente y lo hace explícito. Lo que sucede es que creo que llegó a un punto de desmesura en la producción que a mí me resulta desafortunado como resultado, ¿sí? No obstante, esa película está llena de riquezas. Hay muchos tesoros en esa película para escarbar. Ahora, La Gente Universal, como tú mencionabas, se quedó fuera del corpus por una cuestión temporal, simplemente porque era anterior al momento en que iniciaba, porque tenía que poner el principio y el fin del corpus en algún punto. Es una película que, junto con La Sangre y la Lluvia, tiene la capacidad de retratar la Bogotá como es. Eso es Bogotá, ¿sí? De una manera muy real. Y lo que está haciendo, lo que hace es jugar con todos esos elementos del género criminal, del género negro y del policíaco, y traerlo aquí, traerlo a una Bogotá céntrica, a una Bogotá, ¿sí? Del cine porno, de las casas de empeño y de los mendigos, ¿no? Entonces es una identificación muy fuerte con lo que somos realmente. Porque si uno se fija, claro, el cine negro clásico norteamericano tiene mucho de embellecimiento de todo, ¿no? Entonces todo es absolutamente hermoso, pues porque viene de estas costumbres expresionistas también. Entonces todo es muy bello, pero pues nuestras calles no son tan bellas, ¿no? Y en nuestras calles nadie lleva, o prácticamente nadie lleva sombrero y paño ya, entonces la cosa es otra. Y Aljure se permitió muy temprano en nuestra cinematografía retratar una Bogotá muy incómoda. Esa Bogotá donde había una violencia metida en el hogar, donde había una violencia muy cruzada por la sexualidad, donde había miseria, donde había traición, donde había, bueno, un montón de lacras humanas, sin ninguna vergüenza. Lo mostró asumiendo que esos somos, ¿no? Y que esa es la masa, que esa forma, esa textura, ¿sí? Y ese sabor es el de la masa de esta sociedad y de esta ciudad, ¿no? Y que nosotros como bogotanos no somos la impostura límpida y perfecta peñalosiana, el Parque La 93 y sus bolardos. Sí. No, somos el centro, somos las calles, somos todo eso que se ve en esa película, igual que pasa en La Sangre y la Lluvia. Y eso ya fue fascinante en ese momento, porque además fue muy temprano y sigue manteniéndose. Esa es una película que no envejece muy bien en términos estilísticos, ¿sí? Pues porque tuvo sus muchas limitaciones de producción, por supuesto, pero que en términos narrativos y en términos de la exploración visual y en términos de la exploración discursiva, envejece sumamente bien y cada vez da más y más y más interés a quien va a revisitarla.
Y que hay que agregarle, Andrés, que fue rodada en plena época de guerra narcoterrorista, con las bombas explotando en los centros comerciales y en los parques en Bogotá.
Así es, uh-huh. Así es. Y eso es muy diciente de lo que estaba haciendo Alcure en ese momento también, ahora que lo mencionas, ¿no? Es, bueno, el terror de, ese terror que nos llegó en esa época, de que en cualquier lugar podía explotar una bomba y que nadie estaba seguro, no importaba su condición social, ¿sí? Pues viene también precisamente de ese darle la espalda a lo que somos como sociedad y a pensar que somos, que solo somos los que reconocemos como nuestros, ¿no? Entonces que solo somos pegaditos al cerro de Bogotá y a partir de la 45 y hasta la 170, y que de resto Occidente no existe, el centro no existe y el sur no existe, ¿no?
Respecto a la última película que te quiero preguntar, es Soplo de Vida, una película que también se sale pues como de del marco temporal, pero que a tu entender también es importante dentro del cine colombiano, aunque haces pues como también haces como tu delimitación, decís que es la película más negra pero menos noir del cine colombiano. Sobre todo pues como por ese anhelo de Don Luis como de calcar, digamos, como la carcasa del cine negro, que sigue siendo como un impedimento a la hora pues como de disfrutar al máximo de la película. Yo le doy su mérito pues a esta película porque fue pionera, y a partir de eso se ha venido desarrollando como una serie de películas que tienen su parentesco con el cine negro. Respecto a esa impostación, digámoslo, como el vestuario y como ese ánimo de calcar el estilo del ciclo negro americano, pues ese que está muy bien delimitado del 44 al 59, el flaco Solórzano, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, me comentó la siguiente anécdota que quiero que la escuches.
Se pone un sombrero también Bogart, ¿sí? Y yo les decía, no, hermano, no hagamos esto, hermano, este personaje no existe, un tira colombiano, no, sí, es así. Sí, sí. No, que es que esto es un homenaje al cinero, la verdad. Bueno, yo estoy en la 22, me acuerdo, al lado del Faenza, hermano. Yo tenía que cruzar la calle para entrar al Metropol, me acuerdo. Y entonces estamos ahí, y antes de eso viene bajando un esos emboladores, son todos así, todos personajes, ¿verdad? Y me, se me queda mirando y me dice, ¡uy, buena Dick Tracy! Y yo volteo a mirar hacia Sebastián y así, ¿eh?
Andrés, ¿cómo te pareció pues la anécdota del flaco Solórzano y como las consecuencias de que algo no sea comprendido y prácticamente termine convertido como una caricatura?
Pues es que creo que ahí él resume perfectamente lo que yo digo en el libro y mi apreciación sobre esa película. Yo estoy de acuerdo en que es una película pionera e importante, y todos mis respetos para Luis Ospina, que pues es, o sea, sin Luis Ospina no tendríamos el cine que tenemos hoy, o sea, que es muy importante realmente que sí. Pero sí, es que un género, si simplemente se calca en sus estructuras visuales, que son la parte más superficial, pues pierde lo que es, porque lo estamos confinando a una cáscara, considero yo. Y creo que en esa película pasa mucho eso. Hay también un intento de traer ciertos elementos del género en su esencia más profunda a lo que es Colombia, pero se lo lleva por encima el hecho de los sombreros, las gabardinas, el claroscuro, los personajes ya tipificados del género. Entonces está el exboxeador, y está el detective, y está la femme fatale. Entonces es como, uno no logra sentir reconocimiento a eso que está mostrando. Entonces es como hablarle a un pueblo de sí mismo a través de otro, ¿sí? Eso se puede y llega a la universalidad, pero en este caso creo que se pierde en los trajes, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que le pasa a la historia del baúl rosado de Lidia Estela Gómez también, ¿sí? Ambas películas con sus aciertos, ambas con mucho interés para explorar, pero que creo que se pierden en el homenaje puramente formal.
Tu libro es un libro que se deja leer de una manera muy amena, tiene todo el rigor de los estudios audiovisuales, todo lo que debe tener un estudio serio, pero también tiene todo este despliegue pues como de sensibilidad y de frescura que lo hace tan ameno y tan divertido para leer. Andrés, te quiero dar las gracias, hermano, por estar aquí en el Colombian Dream en su cuarta temporada. Esperemos que siga tu producción así, de esa manera tan prolífica y con esta óptima calidad, y tenerte aquí cuando tengas un nuevo libro o tu película, porque yo sé que también te gusta como la realización. Entonces quedas aquí con las puertas abiertas pues en las emisoras de la Universidad Nacional.
Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder discutir esto. Verdaderamente me parece un privilegio poderlo hacer, y gracias por tus preguntas, porque verdaderamente fueron muy estimulantes.
Muchas gracias, hermano, y un abrazo pues, Andrés.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!